Capítulo 23. Un mitin contra los maestros de la secundaria. Al día siguiente, domingo, poco antes de las 8 de la mañana, intenté salir de la casa donde vivíamos cuatro maestros, una casa prestada en el centro de la población, con la intención de ir a la dirección de la escuela secundaria porque pretendía hacer un tiraje en el mimeógrafo para un examen. Al abrir la puerta, me impidió la salida a la calle el comandante de policía municipal y me di cuenta de que la casa estaba rodeada por sus cinco ayudantes y como 10 personas más, padres de familia ampliamente conocidos por nosotros. Todos estaban armados con pistola. Nos encerraron prácticamente en nuestra propia casa y no nos permitieron salir ni asomarnos siquiera. En la esquina cercana, a escasos 15 metros de nuestra vivienda, vivía el presidente municipal, don Lupe Sotelo, quien se hizo presente en nuestro encierro no voluntario. En menos de 10 minutos estuvo con nosotros solo el tiempo suficiente para decirnos que en el terrero, en Casas Coloradas y en el poblado de Namiquipa andaban unos carros desconocidos, con aparatos de sonido invitando a la gente para que asistiera al mitin que se realizaría ese mismo domingo a las 10 de la mañana en la cancha que está frente a la iglesia de El Molino. El mitin sería para exigir la salida de nosotros, a quienes estas personas llamaban los maestros comunistas, y que decían que de ser necesario nos sacarían por la fuerza. Don Lupe Sotelo dejó instrucciones muy precisas de que no nos dejaran salir de la vivienda, de la cual salió dejándola prácticamente rodeada por gente armada. Hizo el ofrecimiento de dejarnos cuatro pistolas cargadas y parque suficiente para que nos defendiéramos, cuestión que rechazamos muy amablemente. De todas maneras, al retirarse, dijo que en el zaguán de su casa, a distancia de unos 30 metros, había rifles y pistolas por si era necesario. Se fue dejándonos una botella de Sotol para el susto. Claramente se notaba que el asustado y enojado era él, no nosotros. Antes de iniciar la misa, se escuchaba un perifoneo intenso de los tres carros de sonido en el molino invitando al mitin. Y cuando dio inicio la misa, en el atrio de la iglesia, pegada a la puerta, se colocó un camión grande sin redilas. La misa, que debía concluir a las 9:30 de la mañana, terminó a las 10. Al salir las primeras personas de la iglesia, un individuo desconocido, haciéndola de maestro de ceremonias, arengaba desde la plataforma de la troca a la feligresía y a una multitud de curiosos, invitándolos a quedarse al mitin. En la plataforma del vehículo, usada a manera de templete, había un amplificador de sonido con un micrófono que usaba el maestro de ceremonias. No había servicio de energía eléctrica en el molino, pero la iglesia tenía una gran planta generadora de electricidad, de la que salía una extensión que se conectó al amplificador para hacer funcionar al aparato de sonido. Al maestro de ceremonias lo acompañaban, a manera de presidium, un grupo integrado por 10 personas desconocidas, que no eran del municipio, quienes estaban de pie arriba del templete, y uno de ellos sostenía desplegada la bandera nacional. El maestro de ceremonias, al tratar de explicar el motivo del mitin, y tal vez emocionado porque había mucha gente, o quizá creyendo que todos eran contrarios a nosotros, vociferaba innumerables insultos y calificativos ofensivos en nuestra contra, dejando notar un odio enfermizo y peligroso a tal grado que el público lo empezó a abuchear. Aquel hombre, con el control del micrófono, que funcionaba excelentemente, lanzó un reto a los asistentes para que alguno de la concurrencia, que se sintiera muy hombre, tomara el micrófono para que le refutara lo que manifestaba. De inmediato, como impulsado por un resorte, dio el salto hasta la plataforma del camión Baltasar Ruiz, joven de 25 años de edad, quien tomó el micrófono y se quedó callado unos segundos para después expresar lo siguiente ante una multitud que hizo un silencio casi absoluto. Estos señores no son de aquí, del municipio de Namiquipa. Hablan mal de los profesores porque no los conocen. Yo soy vecino de ellos y los visito casi a diario. Trabajan todos los días de 6 de la mañana a las 9 de la noche. Y todavía a la medianoche están estudiando, todo por el bien de sus alumnos, los niños y jóvenes de este lugar. Yo no sé lo que es el comunismo, pero si eso que hacen los maestros es el comunismo, yo soy comunista. ¡Viva el comunismo! Al acabar la frase, el maestro de ceremonias trató de arrebatarle violentamente el micrófono, pero Baltasar no se dejó. Le dio un fuerte jalón y arrancó el cable del amplificador. Los miembros del presidium, quienes después se supo habían venido de Guanajuato, empezaron a cantar el himno nacional mexicano, cuando de pronto empezaron a recibir una lluvia de tomatazos arrojados por la gente reunida. Baltasar Ruiz, sin bajarse de la plataforma del camión, que era muy larga, se lo colocó muy cerca de la cabina, y uno de los sujetos desconocidos, que estaba parado en el estribo del vehículo, cobarde y traicioneramente por detrás trató de golpearlo en la cabeza con el crán de la troca. Por fortuna, en ese momento, alguien que observaba tan vil acción de un certero garrotazo en los brazos del agresivo sujeto desvió el golpe y rescató rápidamente al muchacho. En ese momento, el chofer de la troca emprendió la huida con el presidium arriba de la plataforma del vehículo. Huyeron velozmente por camino malo, dando tremendos saltos y dejando regados por doquier el amplificador, bocinas y hasta la bandera nacional. Algunas personas partidarias de la escuela secundaria, en sus vehículos, simularon perseguirlos, pero lo que deseaban era que se fueran del poblado. Otro día nos dimos cuenta que ya de noche habían pasado por San Andrés y habían tomado la carretera en General Trías rumbo a la ciudad de Chihuahua. También más tarde nos dimos cuenta de que los jugadores del equipo de béisbol y de básquetbol, al no poder establecer contacto con nosotros por estar encerrados, sin darnos cuenta, muy temprano en la mañana se reunieron de emergencia y acordaron comprar en El Terrero dos rejas de tomates maduros, las cuales fueron escondidas en la cajuela del vehículo de Gustavo Varela para lo que fuera necesario, como si hubieran adivinado que llegaría el momento de entrar en acción. Ese mismo día, después de sucedidos los extraordinarios e inusitados acontecimientos en la vida de El Molino, recibimos de nueva cuenta la visita del presidente municipal, don Lupe Sotelo, quien llegó acompañado del comandante, el mismo que momentos antes había salvado la vida de Baltasar Ruiz. Nos pidió que lo acompañáramos al zaguán, el cual todavía estaba cerrado. Don Lupe tocó el portón y al abrirse, ¿cuál fue nuestra gran sorpresa? Al encontrar en su interior, en vez de las armas que esperábamos ver, a otros 10 hombres, padres de familia conocidos, perfectamente armados con rifles. Esos 10 hombres que habían permanecido encerrados como nosotros, no tenían la información, como tampoco nosotros, de lo recién sucedido en la plaza. Estábamos en el zaguán cuando llegó un camión grande de redilas repleto de gente armada con palos y piedras procedente de Cerritos al mando del profesor Melquiades Chávez Anguiano, y se pusieron a nuestras órdenes para lo que fuera necesario. Así era la gente de los tres barrios de la comunidad de Cerritos. Muchas otras personas llegaron a preguntar por nuestra salud y estado de ánimo. Los moradores de El Molino y de otras partes no se fueron a sus casas y andaban en la calle dando vueltas cerca de la cancha. Los muchachos deportistas consiguieron una camioneta pick-up y nos invitaron a subir en la caja para pasearnos por las calles de El Molino y El Terrero. De estos hechos no salió ni una sola nota periodística en alguno de los periódicos de circulación estatal. Como ya ha quedado escrito en estos apuntes, la iglesia todavía controlaba todo y el municipio de Namiquipa estaba totalmente aislado de las principales ciudades de Chihuahua. Además, quienes organizaron y presidieron el mitin, con excepción del maestro de ceremonias de la ciudad de Chihuahua, habían venido desde León, Guanajuato, lugar donde tenían su sede los altos dirigentes de la Unión Nacional Sinarquista. En ese ambiente de tensiones, pero también de satisfacciones, terminó el ciclo escolar 1959-1960, sobre todo por el éxito obtenido en el aspecto académico. Se realizó la fiesta escolar de clausura de cursos conjuntamente con la escuela primaria y tanto maestros como alumnos nos despedimos haciendo el compromiso de que regresaríamos al siguiente ciclo escolar 1960-1961.